Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? En este jueves 11 de septiembre encaramos ya la recta final de la semana y lo hacemos con un montón de propuestas. Por ejemplo, las jornadas internacionales de cómic que se desarrollan en Avilés hasta el próximo sábado. Hoy se sienta en el estudio con nosotros Jaime Calderón. Igual el nombre no lo ubicáis, pero hace unos meses hablamos de él y de uno de sus últimos trabajos, La Casa User. Pues con él vamos a charlar de cómic y de todo lo que rodea a este apasionante mundo. Pero también estaremos en Corbera porque el fin de semana llega una nueva edición de Corbera Sound y nos van a visitar sus organizadores y uno de los nombres propios del cartel, quien lo encabeza, Héctor Llamazares, figura consolidada dentro de la escena electrónica española. Y más cositas en nuestro paseo por la comarca. En Castrillón haremos doble parada. La primera para hablar de música tradicional y una cita que se asoma el próximo sábado, Baile en el Paraíso. Y también la parte más solidaria, un torneo de fútbol en Raíces con 150 niños y que todo lo recaudado irá para ayudar a Entainar, una asociación que trabaja con reclusos y exreclusos. Así que hasta la una de la tarde, poneos cómodos porque empezamos con todo ya.
Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
Ya sabéis que estamos inmersos desde el pasado martes en una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Cómic de Avilés. Además, una cifra muy especial porque es la 30ª edición, ya 30 años de cómic y de viñetas. Y hoy queremos hablar con un nombre propio de la escena española, Jaime Calderón, dibujante e ilustrador. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a la radio.
Muchas gracias.
Decía yo que hace unos meses hablábamos de tu persona, concretamente en el mes de abril, por la publicación de La Casa User. Y desde luego es un trabajo apasionante que no sé si tú también estás viendo que está reconocido como tal.
Bueno, pues la verdad es que sí, estoy muy contento con la acogida que está teniendo. Desde luego se publicó hace unos meses, ya se ha agotado la primera tirada, han vuelto a reimprimir. Y el feedback que estoy teniendo estos días aquí en Avilés es fantástico, o sea que estoy hiper contento.
Claro, es que estamos hablando de un trabajo donde, por ejemplo, sale Edgar Allan Poe, alguien puede decir, ¿y qué novedad puede haber con Poe? Si de Poe ya se ha escrito y ya se ha contado todo, era un poco lo que hablábamos antes en la entrevista, ¿no? Saber coger el gag al público, que a veces es lo más complejo.
Sí, al final lo importante, una de las cosas importantes es intentar sorprender. Pero claro, sorprender con una cosa que es tan conocida, que ya se han leído tanto y que además que es un personaje que tampoco te permite muchas variantes porque es un personaje que existió, ¿no?
Claro.
Pero gracias al guionista con el que trabajo, que es un grande dentro del mundo de la BD, pues ha conseguido darle una vuelta y hacer una reinterpretación del relato original de Edgar Allan Poe, y creo que de una manera hiperacertada. El hecho de que aparezca también el propio autor nos lleva a un segundo nivel de lectura muy interesante, ¿no? Donde aparte del relato en sí lineal, pues se nos habla un poco de esa relación entre el autor y su obra, ¿no? Y como muchas veces estos personajes acaban tomando caminos que nosotros mismos no hayamos ni pensado.
¿Y La Casa User es un principio y un final o es un punto y seguido? Es decir, ¿esto puede tener continuidad o va a tener continuidad?
En principio está planteado como un relato autoconclusivo, porque además el final, bueno, no voy a hacer spoiler.
No, hagamos spoiler.
Pero todo el mundo sabe cómo acaba la mansión, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que lo planteamos como un one shot, como un libro autoconclusivo,
sí.
Pero el universo en el que se halla este siglo XVIII de género gótico terror y demás, el explorar también esta relación de la que te hablaba entre el novelista y su obra y tal, es un elemento que queremos seguir explotando y trabajando sobre ello. Y de hecho tenemos algún otro proyecto que no es una continuidad, pero sí que forma parte del mismo universo.
Es que en tu caso, además, que tienes una faceta dedicada a lo que se denomina el cómic histórico, hay muchas más cosas tuyas, como por ejemplo varios trabajos para la serie Las Reinas de Sangre, o por ejemplo Balúa, que publicaste 4 volúmenes allá por el 2018. El cómic histórico, por ser ese punto concreto, ¿tiene más dificultad que el cómic en líneas generales, Jaime?
Quizá por este elemento sorpresivo, sí, porque es lo que decimos, o sea, hacer cómic histórico es estar haciendo spoiler continuamente, o sea, uh-huh. Entonces el elemento de crear la sorpresa es complicado. Al final, yo soy más partidario del cómo que el qué, ¿no? El qué ya uh-huh. nos lo da la propia historia, y el cómo es el cómo la explicas, ¿no? Y esto es como todo, es como hacer un chiste, ¿no? O sea, el chiste ya existe, pero depende de cómo lo expliques, pues puede hacer gracia o no. Y después la complejidad que tiene, sobre todo, es el rigor a nivel de documentación.
¿Qué tal por Avilés? ¿Contento?
Muy bien, la verdad es que es la segunda vez que vengo y muy contento. Ya te, como te contaba antes, la acogida ha sido fantástica, la organización son un encanto, nos tratan siempre súper bien y el público de aquí es excepcional. Creo que es el hecho de que lleven 30 años es por algo, sino, si las cosas cuando se hacen bien se notan.
Quizás una parte de las más reconfortantes para el dibujante, el encontrarse con el público, el recibir el cariño de la gente, porque vuestra profesión, como me comentabas antes fuera, es muy solitaria. Sí. Es decir, el dibujante no está acompañado de otras 50 personas. Es él, su lápiz y a dibujar.
Y la radio a veces.
Y la radio a veces, la radio que siempre ayuda.
Sí, la radio es importante. Sí, sí, la verdad es que nos es necesario porque son trabajos, que, como te comentaba antes, muy solitarios, en los que empleamos mucho tiempo. Pensar que un álbum como el que del que estemos hablando puede llevar un año de trabajo. En caso, claro. Es un año que tú estás en tu taller solo y estás, no sabes el impacto que va a tener en la gente ni nada. Uh-huh. Y cuando acabas de publicarlo, te ves inmerso en el siguiente álbum y pierdes ese feedback, ¿no? con el público. Por eso eventos como el de Avilés nos ayudan a ver un poco a tomar la temperatura, ¿no? de cómo está nuestro trabajo.
Fíjate que hoy en día hablar de cómic ya no asombra a nadie, es algo que está en nuestro día a día, pero claro, yo quiero echar la vista al año 2000, hace 25 años, cuando tú pones en marcha la Escuela de Cómic e Ilustración FEMART en Barcelona. Eras una avanzadilla, porque hace 25 años no creo yo que se hablara de cómic tanto como ahora, ¿no?
No, ni mucho menos. Fuimos de los primeros en abrir un centro especializado y bueno, sí que es verdad que ahora hay un montón de otros centros, yo diría que en todas las ciudades ya de España, ¿no? Pero bueno, es una suerte que ahora ya pues tengamos una oferta enorme y además, después de 25 años, es cuando nosotros ahora, a nivel formativo, empezamos a ver los frutos, ¿no? Porque claro. Cuando empiezas, pues claro, estás empezando a dar clases a gente. Y ahora es cuando ves que, bueno, que muchos de aquellos chavales, pues ahora son profesionales con los que compartes mesa de trabajo casi, ¿no?
Pues qué bien, qué gusto saber eso y qué gusto recibirte en la radio. Jaime, te marchas hoy, ¿no? ¿Te vuelves ya para Barcelona?
Sí, nos marchamos porque continuamos un poquito también con la promoción, ahora ya de los Pirineos hacia arriba. Así que, bueno, es una pena. Porque me hubiera gustado quedarme más días, pero no me ha sido posible. Pero bueno, pues, ha sido un placer estar aquí.
Pues desde luego, ojalá te veamos aquí en 2026 en una nueva edición de las Jornadas del Cómic. Jaime Calderón, dibujante e ilustrador, muchísimas gracias y suerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy por hoy, Avilés, Josu Alonso.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias o visítanos en asturconsa.com.
Hola.
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 En Laboral Cucha te damos la mejor de las bienvenidas. Depósito bienvenida 3% TAE a un año solo por hacerte cliente. Por ejemplo, si traes 10.000 euros, obtendrás una liquidación anual con unos intereses brutos de 300 euros. Más info en oficinas o en laboralcucha.com/depósito bienvenida. Laboral Cucha. Indicador de riesgo 1 verde sobre 6, siendo este el menor nivel de riesgo y 6 sobre 6 el máximo. Laboral Cucha está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Tipo de interés nominal del depósito 3%. Saldo máximo del depósito 25.000 euros. Oferta válida hasta el 31 de octubre fuera de País Vasco y Navarra y exclusivamente para nuevos clientes. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. Es necesario disponer de una cuenta de pagos asociada al depósito.
Hoy por hoy, Avilés, Josu Alonso.
Eh, Estamos ahora en Corbera, nos vamos aquí cerquita, porque tenemos una cita para el sábado de las que nos gustan, el anfiteatro del Parque Europa, con una nueva edición del Corbera Sound. Y tenemos un cartel de lujo que encabeza Héctor Llamazares, vamos a tener artistas como Amian Martin, también tenemos a Channing, residente en el Teatro Albéniz, y todo de la mano de una organización que encabeza Sergio Fernández. Queco, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y también con nosotros está en el estudio precisamente el hombre que encabeza ese cartel, Héctor Llamazares. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sergio, empiezo contigo. Digo yo, una nueva edición del Corbera Sound está totalmente asentado. Quiero decir, totalmente. Se ve que al público le gusta.
Sí, sí, totalmente. Ya hace años que se hace, desde coincidiendo con las fiestas de Corbera. Hubo un parón ahí de unos años por el COVID y demás. Uh-huh. Pero luego el ayuntamiento volvió a apostar fuerte por él y cada año, pues, mejor, la verdad. Uh-huh. La gente ya está enfocada en pasar por el anfiteatro antes de ir al Prado de las Fiestas, y la verdad es que encantados de tenerlos allí a todos.
Es una manera de calentar motores, ¿no?
Sí, total, total, total.
Héctor, figura totalmente consolidada dentro de la escena electrónica española, más de 15 años de trayectoria, pero yo te miro a la cara y yo lo que veo es un guaje.
Sí, bueno, a ver, ya son muchos años, porque empecé, claro, muy joven.
¿Con cuántos empezaste?
Como con 17 años.
Madre mía.
O así, a actuar en los primeros clubs. Entonces, bueno, ya han pasado unos cuantos.
¿Y qué tiene la música electrónica? ¿Qué tanto engancha a la gente? Porque se ve que a la gente le gusta y que la gente lo disfruta.
Pues a ver, con el paso de los años, que cada vez se ha ido haciendo más mainstream, ¿sabes? Cada más jóvenes se están interesando por esta música, y no sé, al final yo creo que es que, a ver, no sé cómo explicarte, la música electrónica... a ver, es que es una cultura muy...
Es una cultura, digamos que se puede abrir a más públicos, quiero decir, porque al final, si vamos a los clichés por antonomasia, y vamos a hace unos años, la gente decía, bueno, nada, la música electrónica la escuchan cuatro y que solo quieren salir de fiesta. Pero es verdad que ahora la música electrónica se ha abierto a nuevos públicos. Yo no sé si tú lo ves así, Sergio.
Sí, total. Encima los guajes, bueno, sí, los 16, sí. Se están criando ya en una pachanga que pone mucha música electrónica. El DJ de pachanga está cerrando las fiestas con música electrónica. Claro. Entonces, quieras o no, eso ya pues te lleva a una nueva moda, ¿no? Para ellos.
Claro.
Pero yo creo que todo el mundo que pone el oído, al final la música electrónica está muy bien, porque es otra manera de bailar, otra manera de estar. Uh-huh. Que la pachanga es, encima la pachanga de ahora para mí no es nada buena, entonces no es como la de antes. Entonces la electrónica pues está en auge, la verdad es que está en auge y cada vez más.
Hombre, ahora no sé, ahora la pachanga yo creo que es prácticamente 95% reggaetón, ¿no?
Reggaetón, sí, el malo.
Sí, es que te veo yo cara de que no te gusta mucho el reggaetón.
Me gusta el reggaetón de antes, el de toda la vida, no era ahora, la verdad.
Y en tu caso, Héctor, que tú sueles estar también ahí en primera fila, ¿tú esto lo notas? ¿Notas el gusto de la gente por la música electrónica? Y esto que decía Sergio, que de alguna manera, casi sin verlo, la electrónica se ha colado entre la gente.
Sí, hombre, y sobre todo después de la pandemia, que entró una generación nueva de, uh-huh, de jóvenes muy fuerte, y se ha notado mucho en los aforos, en las pistas, en general, ¿sabes? Llegan con otra energía nueva, se renovó mucho como el público.
Uh-huh. En tu caso, además, Héctor, tú conoces bien el concejo, bueno, Sergio, tú también, porque estáis ahí también metidos con el pantanazo de la gira del embalse de Trasona, ¿no?
Sí, nosotros organizamos el pantano, pues este año es el 14, si no me
Madre
equivoco.
Mía.
Y es casi el mismo público, ¿eh? Viene ¿sí? gente de todo, pero al final es el público del pantano va al anfiteatro y los del anfiteatro van al pantano. Al final hacemos como una pequeña familia, y luego pues todo el mundo que se va uniendo. La verdad es que viene gente de todos los lados, ¿eh?
Sí, porque fueron eventos que empezaron muy poco a poco,
claro, ¿sabes?
Pero luego se han ido consolidando ya a nivel, sobre todo de Asturias, que viene gente de toda Asturias a estos eventos.
Quizá esa es una de las mejores partes, que el crecimiento ha sido gradual, poquito a poco. Es decir, que no ha habido un super boom que de repente perdáis la cabeza y digáis, somos los mejores, y luego de repente, cuando te das cuenta, plas, llega la hostia. O sea, quiero decir, ha sido algo gradual. Eso es lo bueno.
Sí, y total, hombre, tenemos el factor de que son eventos gratuitos.
Claro.
Que ayuda mucho, porque uh-huh. la gente ya te viene poco a poco, sin que eso es muy importante, que el ayuntamiento en este caso ha apostado bastante por nosotros, que no es normal que los ayuntamientos apuesten mucho por la electrónica, no, ahora poco a poco va mejor, pero no, antiguamente no estaba muy bien vista, pero ahora sí es verdad que el ayuntamiento en este caso ha apostado con nosotros desde el principio, se ha visto que no hay problemas, que la gente va a pasárselo bien, no es... Uh-huh. No es nada, como se dice, que la gente vaya a provocar ni a nada. La gente va a divertirse, a bailar, a pasarlo bien. Son eventos por el día que quieras o no, es otra energía. En este caso dura hasta las 2 de la mañana, un poquitín más igual. Pero bueno, coincidiendo con las fiestas, uh-huh. ya te digo que es normal. Porque luego tienen más fiestas en el Prado, entonces...
Que la fiesta no pare.
Hasta que nos dejen, si nos dejan hasta las 8 de la mañana.
Pues desde las 6 de la tarde, nueva edición de Corbera Sound en el anfiteatro del Parque Europa en Corbera. Hoy queríamos hablar con sus organizadores y su cabeza de cartel, Sergio Fernández. Héctor Llamazares, muchísimas gracias por haberos acercado a la radio y que vaya muy bien, suerte.
Sí, gracias a ti.
Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
Estamos ahora en Castrillón porque este sábado va a ser punto de encuentro para difundir y recuperar la música y la danza popular con una actividad que se llama Baile nel Paraíso y que va a contar con los grupos Caparines, Los Gascones y Seis Riales, una muestra del proyecto del Ecomuseo La Ponte y un taller de baile, casi nada. Y nosotros tenemos en el estudio a una de las integrantes precisamente de Caparines. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, bien, aquí estamos.
Bienvenida a la radio. Bueno, ¿qué es lo que nos vais a enseñar el sábado?
Bueno, pues el sábado lo que realmente vamos a hacer es un llamamiento para que uh-huh. la gente se anime a bailar y a hacer una juntanza allí en la plaza, que pueda venir todo tipo de gente, uh-huh. mayores, hijos, padres, nietos, y que podamos compartir todos allí bailando.
¿Hemos perdido la música tradicional?
Hombre, yo que llevo toda la vida en esto, podría decir que ahora mismo está en alza, que ajá. hubo momentos en los que sí que parecía que éramos cuatro los que nos dedicábamos a esto, pero de unos años para acá, pues como que hay un resurgir uh-huh. y hay un movimiento muy grande de gente que lo vive y que tiene afición.
Que además parece algo llamativo teniendo en cuenta que vivimos en la sociedad de la velocidad, del consumo rápido y de que lo de ayer es pasado.
Sí, 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 pero bueno, no sé por qué, parece que hay un poco de conciencia de mirar por lo nuestro, de las nuestras raíces que estén presentes. Uh-huh.
Caparines es un grupo avilesino que lo integran mujeres, el repertorio tiene piezas de toda Asturias, pero también parte de la montaña leonesa.
Sí, porque antiguamente real por la montaña no había fronteras, entonces hay zonas en las que se colinda León y Asturias y el repertorio hoy viene a ser el mismo o muy similar, entonces uh-huh. hacemos piezas de aquí y de allá.
Y fíjate que echando un vistazo, además de lo que son las voces, tenemos también mucho instrumento, porque tenemos flauta travesera, panderos, panderetas y violín.
Sí, sí, la verdad que somos un grupo un poco... en ese aspecto polivalente e integradores, porque uh-huh. dos de las componentes no son asturianas y adoren la música nuestra, gracias uh-huh. a que les metimos en este tinglao, como uh-huh. digo yo. Una ye cubana, ye de La Habana, pero vive actualmente en Gijón, que ye la flautista que tenemos. Uh-huh. Y luego la otra moza ye ucraniana, vive aquí uh-huh. en Avilés, ye Ana, que yo muy conocía por aquí, por Avilés, porque muchas veces está ahí en las meanas tocando el violín.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces
sí,
tenemos
sí.
ahí un grupo muy rico en ese sentido.
Que eso también de alguna manera supongo que será muy interesante para hacer una mezcla cultural, ¿no?
Sí, ¿verdad? La verdad que ahora estamos centrados en solamente la cultura asturiana, pero ya estamos mirando alguna pincelada sobre todo del tema cubano para meter algo de la música tradicional cubana también.
¿Cuántos años lleváis? Porque sé que tenéis una trayectoria importante a vuestra espalda.
Bueno, pues Caparines lleva igual 7 años, uh-huh. pero quizá en los últimos 3 pusimos un poco más en serio y ya fuimos poco a poco pues dando pasinos.
Y me decías que la música tradicional ahora mismo vive un momento de auge. ¿A qué crees que se debe? Quiero decir, ¿dónde creéis vosotras que está
yo
el razonamiento para...?
Realmente tengo que decir que el fenómeno Rodrigo Cuevas una cosa muy agradecer, porque puso Asturias en el mapa y acercó a muchísima gente joven que esto para ellos era secundario, y gracias a él, hay que decirlo todo, pues parece como que resurgió este movimiento.
Hombre, además solo hay que ver entradas agotadas en Barcelona, en Valencia, en incluso otros países del mundo. Quiero decir que al final podemos pensar, bueno, es que la tradición asturiana solo la entienden los asturianos, pero cuando la sacas fuera y ves que funciona,
sí,
quizá la tradición no tiene fronteras, ¿no?
Sí. En este caso él fue un embajador de nuestra cultura y sigue siéndolo, y tenemos mucho que agradecer.
La cita del sábado, en el caso de Caparines, a las 8 de la tarde, a las 9 y cuarto los Ascones, y a las 10 y media cerrarán Seis Reales. Estamos hablando de una cita que va a durar en torno a las 6 horas y que es gratuita, así que no hay excusa para no pasarse. ¿Y Caparines en qué está trabajando? ¿Por dónde pasa su futuro más inmediato?
Pues ahora mismo estamos trabajando en un tema propio, porque siempre hicimos canciones tradicionales con arreglos para llevarlos a nuestro terreno, pero ahora estamos haciendo un tema propio porque queríamos grabar un vídeo aquí en Avilés. Y entonces el repertorio tradicional que hay por aquí, por Avilés, como que no nos llenaba. Queríamos una pieza que fuera para el baile, que fuese una pieza que todo el mundo luego pudiese bailar en cualquier concierto al que fuésemos nosotros. Y entonces vamos a entrar al estudio de grabación, hacer esta pieza pues dentro de un mes, y tenemos previsto a primeros de año hacer el vídeo en el que saldrá pues obviamente Avilés, el embarcadero de San Balandrán, el barrio de Sabugo, el Caliero, que son cosas en las que son zonas que nombramos en la canción que hice yo, que está hecha por mí.
Pues desde luego estaremos muy atentos a ese trabajo, tanto al resultado de la canción como sobre todo a principios de año al resultado de ese videoclip que se va a grabar precisamente en Avilés. Pero lo más inmediato es que el sábado os paséis por la Plaza de Europa en Piedras Blancas para disfrutar de ese espectáculo que de alguna manera le da un hueco y una posición a la música tradicional, con varios grupos, también con un taller, también con citas y entre otros Caparines. Bea, te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por la radio y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros. De todos modos, yo también quería añadir una cosa.
Sí, claro.
Lo agradecí es que estábamos al Patronato de Cultura de Castrillón por apoyar y promover la cultura asturiana, porque sin gente como ellos, sobre todo la concejala de Cultura Rosa, que se volcó desde el momento cero, estuviera sido imposible poder sacarlo para adelante, y que presta que haya iniciativas así.
Pues dicho queda, que vaya muy bien, Bea.
Venga, muchas gracias.
Hoy por hoy Avilés, Josu Alonso.
No nos movemos del concejo porque mañana y el sábado tenemos una cita además solidaria, torneo de fútbol organizado por el Club Deportivo Raíces y que además cuenta con el apoyo de la Hermandad de la Santa Cruz. Iván Eres, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Josu.
¿Todo ya casi preparado para ese torneo?
Sí, casi todo preparado. Falta muy pocas horas para que comience el torneo en Raíces, como bien dices. Y nada, 150 niños y todas las familias que van a estar por allí, y con un único fin, ayudar a la asociación en Tainar.
¿A qué se dedica esta asociación, Iván?
La asociación en Tainar lo que hace es ayudar a la gente, sobre todo, que a rehacer su vida. A la gente que está en Villabona, a la gente que sobre todo muchos problemas mentales, mucha gente inmunodepresiva, y sobre todo, como me decía los representantes de la asociación, pues lo peor de lo peor, ¿no? Y los que a veces nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, a rehacer su vida les está echando una mano, tienen unos pisos, tienen una casa en Avilés. Y la verdad que todo empezó porque se pusieron en contacto con nosotros, con la Hermandad de la Santa Cruz, porque estaban pasando un momento económico complicado, no les llegaban las subvenciones, y bueno, este tema te puedes imaginar, Josu, que es complicado, ¿no? Claro. Y al final hay que ayudar, y para ayudar, pues nosotros, bueno, tenemos mucha amistad con gente que está en la asociación, y Alfonso de los Ríos, que era la cabeza visible en Avilés, que falleció recientemente, pues fue el que nos llamó y estuvimos ahí echando una mano, y ahora con más ilusión todavía, pues, más que nada, sobre todo, un recuerdo de él, ¿no? Porque ha hecho una labor espectacular.
Claro, porque al final es verdad también que cuando la gente necesita apoyo hay que arrimar el hombro, ¿eh? No vale solo de palabras, sino que hacen falta hechos.
Pues sí, totalmente. Nosotros este torneo lo hicimos el año pasado con el Club Deportivo Raíces y también nos apoyó el Ayuntamiento de Castellón y la verdad que fue un éxito total. Lo hicimos a favor del cáncer en aquellas jornadas que hicimos el año pasado. Y este año decidimos repetir cambiando alguna cocina, sobre todo metiendo categoría Benjamín, que son los más peques, que les cuesta mucho ir al campo grande y demás, porque no, nunca juegan ahí. Poner las botas allí, ya sabes, para jugar en campo sintético y demás. Y la verdad es que el Raíces se ha volcado, nos está apoyando. El Ayuntamiento de Castellón y el de Avilés lo mismo, y la verdad que, ya te digo, ayudar. Yo siempre dije que cuando nació la Hermandad de la Santa Cruz no podía ser para una foto, tenía que ser con un fin, aparte de lo que nació en San Nicolás y lo que fuera, con un fin social, y la verdad que estamos intentando hoy cumplirlo.
Hombre, desde luego la cifra y el volumen al que se llega no es desdeñable, 150 niños, ¿eh?
Sí, no, no, son 12 clubes de la comarca, también vienen de Pravia, también va a venir, ¿no? O sea, quiero decirte, son, además son, desde, hablamos del Real Avilés, del Navarro, del Cancienes, o sea, son, bueno, pues ya te digo, yo espero que sea una jornada festiva, que mañana empieza a las 4 de la tarde y que todos los abuelos, padres, tíos que vengan a ver a sus peques, yo entre ellos, porque también tengo al mío allí metido, o sea, que vamos a ir todos para allá, por doble o por triple razón, o sea, que nada, a pasarlo bien y a disfrutar de un momento y sobre todo ayudar a una asociación que yo creo que está haciendo una gran labor.
Siempre hemos dicho que la sociedad, y sobre todo la de esta comarca, tenemos varios ejemplos de ello, es solidaria y generosa. En este caso se vuelve a demostrar que es así, ¿verdad, Iván?
Pues sí, la verdad que sí, porque nosotros este mes de septiembre, Josu, estamos haciendo esto de Tainar, que acaba el sábado con otro acto que hacemos en San Nicolás, y una semana después ya nos ponemos con modo AFESA a apoyar el tema de la salud mental. Y nos dimos cuenta, cuando presentamos lo de Tainar, que AFESA y Tainar están muy relacionadas, por lo que te decía antes.
Claro.
El tema de la gente que al final cae, lo que sea, en un robo, lo que sea, que acaba donde privado de la libertad, mucha gente es por temas de salud mental. Entonces no lo explicaban ellos, la gente. Entonces, bueno, yo no sabía que había tanto vínculo, y la verdad que cuando te metes en estas cosas, que al final está muy poco vendida, ¿sabes si me entiendes? Que hay otras asociaciones, otras enfermedades que están muy vendidas en este tema porque ayudamos todos para sacar estos temas. Cuesta a veces moverlo. Claro. Y la verdad que nosotros lo probamos ahora, lo probamos en la otra hace un año y medio o dos con lo del RED, si te acuerdas, que también lo hicimos.
Sí, y
funcionó. Y la verdad que funcionó gracias a la gente. Y la verdad que la gente está respondiendo, los comercios, las instituciones, los socios de la asociación, la verdad que está funcionando.
Tenemos una entrada de 3 euros en cada una de las dos jornadas. Recordamos que todo lo recaudado va para ellos, precisamente, va para la asociación en Tainar.
Correcto, y hay una fila cero abierta también, que ya ha habido varios ingresos, y nosotros nada más que pase el torneo y el concierto que damos el sábado de la banda de Viveiro, que también viene de forma altruista, o sea, vienen de Viveiro a actuar aquí en San Nicolás, que va a haber un pasacalles, y ya te digo, va a ser el broche de oro a la jornada del torneo de fútbol, ¿no? Y la verdad que yo creo que va a ser algo bonito, esperemos que el tiempo nos aguante, y el objetivo es recaudar lo máximo posible para ayudar.
Bueno, pues que así sea. ¿El concierto a partir de qué hora, Iván?
Va a ser a partir de las 8, es la misa de San Nicolás, que ya sabes que tenemos el nuevo sacerdote José Juan. Pues después de la misa habrá un pequeño concierto allí de la banda de Viveiro, que es una banda que vino hace unos meses con la Semana Santa, que te acuerdas, era el certamen de bandas, tuvo la presentación allí. Y la verdad que gracias a la banda de Viveiro, gracias a la persona que los trajo, a Manolo, que hizo la gestión, porque vienen de forma altruista, y tú ya sabemos lo que cuesta traer una banda desde Viveiro.
Además de verdad. Pues todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer, y los que no puedan ir, hay una fila cero para poder colaborar. Todos los fondos que se recauden en este torneo solidario van a parar para la asociación en Tainar, que trabaja con personas reclusas y ex-reclusas. Iván, eres presidente de la Hermandad de la Santa Cruz. Muchísimas gracias por haberte asomado a la radio, y que vaya muy bien mañana y el sábado, y sobre todo ese broche de oro con el concierto de la banda de Viveiro. Gracias por haberte asomado a la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Total Energies, tu compañía multienergías, patrocina la información de servicio de Ser Avilés.
Detenido un hombre de 40 años, vecino de Corbera, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos ocurrieron el pasado sábado a las 2:10 de la tarde. Los agentes no localizaron el arma del robo en el registro que hicieron posteriormente en la vivienda, pero sí dos machetes y dos pasamontañas que podrían haberse utilizado en hechos similares.
Ahora, ponernos cara tiene premio. Llévate hasta 50 euros si contratas la luz y el gas en las oficinas de Total Energies. Ven a vernos y te asesoramos para que ahorres en tus facturas de luz y gas. Visita las oficinas de Total Energies en Oviedo, Gijón o Avilés y vamos a ponernos cara.
Avilés Escrita, con Román Antonio Álvarez.
Es jueves y toca hablar de escritores avilesinos o que sin ser de Avilés escribieron sobre la villa. Y lo hacemos como siempre, de la mano de nuestro buen amigo Román Antonio Álvarez, miembro de la asociación Eneas, Encuentro de Escritores Avilesinos. Don Román, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Josu, y muy buenos días, queridos oyentes. Un jueves más estamos con todos ustedes en una nueva jornada dedicada, efectivamente, a los escritores avilesinos. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a un escritor nacido en Oviedo, porque los de Avilés nacemos donde nos apetece, como los de Bilbao.
No tengo duda.
Pero que pasó una parte importante de su vida entre Salinas y Avilés. Se trata de Julio González Pumariega, que firmaba sus escritos con el seudónimo El 242.
Pues denos... Mático, ¿eh? Sí, 242. No, ya lo sé yo que usted va a venir, viene con los deberes hechos. Pero denos algún toque biográfico del autor para situarnos.
Pues como le decía don Jesús, Julio González Pumariega, el 242, que firmaba como firmaba sus obras, no nace en Avilés, sino en Oviedo, el 22 de mayo de 1880. Ya de muy jovencito, con tan solo 8 años, sus padres lo internan en un colegio de jesuitas en Palencia, concretamente en Carrión de los Condes, donde termina las enseñanzas primarias y estudia también el bachillerato. Posteriormente cursó en Madrid estudios de agricultura y con el título de perito agrónomo, pues opositó al cuerpo de ayudantes al servicio agrónomo del Estado, sacando la plaza y desarrollando esta profesión ya el resto de su vida.
¿Y lo de literato? ¿Cuándo empezó su afición?
Pues verá, durante su etapa Madrid comenzó a asistir a las corridas de toros, lo que le creó una afición por el arte taurino muy grande. Y paralelamente va a ser esa afición la que le impulse a realizar sus primeros escritos, que van a ser precisamente sobre estos temas de los toros. Así, ya en el año 1900, cuando tenía tan solo 20 años, comienza su colaboración con periódicos dedicados a la fiesta de los toros, entre los que se encontraba El Enano, que era un diario que hablaba de la lotería y de los toros, y El Tío Gindama, que era también un diario taurino importante en esa época.
No sé yo si El Enano tendría cabida en la sociedad actual. Oiga, yo por ahora no veo relación con Avilés.
Bueno, no es impaciente, no es muy impaciente, don Jesús. Los destinos que fue teniendo su puesto, digamos que de perito agrónomo del Estado, le llevaron a viajar por muchas ciudades. Visitó Jaén, Córdoba, Segovia, Badajoz, etcétera, hasta que por fin regresa a su ciudad de nacimiento, Oviedo, y más tarde obtiene destino en Avilés, en donde ya se establecerá para siempre. Ya ve, llegar a Avilés y ya no moverse más. ¿Le suena el temita?
Algo me suena, hombre, que sí me suena. Pero no se me desvíe, hombre, que yo lo conozco y sepa dónde va.
Bueno, es que esto de desviarse es muy,
sí.
Muy de ahora, ¿eh? Pues le diré, ya verá, que se identificó tanto con la ciudad que él mismo se consideraba un avilesino más. Y los de Avilés, pues encantados.
Obvio.
Efectivamente, claro. Ya sabe que somos un pueblo muy acogedor.
Sí.
Fíjese si se identificó con la ciudad, que como además de los toros su otra gran pasión era el fútbol, en 1919 llegó a ser presidente del Stadium Avilesino Club de Fútbol.
Coño.
Y bajo su mandato, cuando el equipo de Avilés se proclamó campeón de España de segunda división, primer título nacional de un club local, que un club local lograba con una federación nacional, casi nada. Fue el 12 de agosto de 1920, hace ahora 125 años,
sí,
cuando se jugó la final en el campo del Molinón, entre el Estadio Avilesino y el club catalán El Martinenc, ganando el Avilés por 3-2. Empezó perdiendo, ¿eh? Era el primer título nacional que ganaba un club asturiano en la historia del fútbol. Esto nos lo cuenta muy bien el periodista y abogado avilesino Alberto Rendueles.
Alberto Rendueles, sí, que conoce muy bien la historia.
También también fomentó el fútbol en Castrillón. Uh-huh. Pues no en vano trajo a gente de allí, de Salinas y de Castrillón, uh-huh. A jugar con el Real Avilés, uh-huh. Porque él pasaba los veranos en Salinas.
Sí.
Además del fútbol, llegó a ser también concejal del ayuntamiento durante los años 1928-1929 y parte del 30. Uh-huh. Cuando era el alcalde de Avilés, el doctor José López Ocaño, uh-huh. Ocaña. Decían que era muy llambión, ya sabe, muy goloso.
Sí, golosón, golosón.
Que le gustaban mucho los dulces. Tanto es así que la confitería Galé, que ya cerró, había dos confiterías Galé aquí en Avilés, pues la frecuentaba muy a menudo y esta confitería decidió poner el nombre de su apellido, Pumariega, a un delicioso pastel de almendra que todavía hoy, aunque con alguna dificultad, se puede encontrar en las confiterías de la ciudad. Ajá. Les recomiendo que lo pruebe, uh-huh. con un buen café para la merienda o el desayuno.
Qué rico.
No olvidará la experiencia y repetirá sin duda. Intenté yo hoy comprarle uno para venir, pero no lo tenía aquí en la casería. Así que hágame caso, que ya sabe que yo siempre le doy buenos consejos.
Sí.
Pruebe un Pumariega.
Tenía que haber dicho usted que era para uno de Bilbao. Ya sabemos muchas cosas de Julio González Pumariega, pero en lo que se refiere a escribir, salvo lo que nos ha dicho de sus primeros escritos dedicados a los toros, no sabemos más. Ilústrenos un poco en este tema, que la sección no es por nada, pero va de literatos, aunque lo del fútbol, los toros, incluso los pasteles, está muy bien.
Bueno, está usted muy impaciente hoy.
Siempre.
Vamos a su obra literaria. Lo primero, decir que fue durante toda su vida un ferviente cronista deportivo. Uh-huh. Eso escribía de deporte y de fútbol especialmente. Uh-huh. Pero también cultiva la literatura festiva a través de crónicas y de cuentos. Concursaba con frecuencia en certámenes literarios y fue premiado dos veces. La primera en Avilés en 1927 y un año más tarde, más o menos, en Barcelona. Escribió también teatro. En concreto, conocemos dos piezas breves del género bufo tituladas El crimen de los gemelos y Frigorífica, que estrenó en Avilés con mucho éxito. Uh-huh. En Salinas, en donde vivió también una buena parte de su vida, como le había dicho, estrenó otra pieza breve titulada Los muñecos y otra obra teatral de tres actos, ya más larga, titulada Un día en Salinas. Uh-huh. Relatos en prosa, la poesía también. Antes de finalizar, con su permiso, le leeré un par de piezas, si le parece.
Sí. Me parece muy bien, pero hay una curiosidad que me corroe y que quisiera que usted me explicara. El seudónimo, que todavía no me ha dicho nada. ¿De dónde viene el 242?
Bueno, ya sabía que usted estas intrigas le apasionan, ¿eh?
Es que, claro, a mí y a los oyentes.
Por eso se lo puse yo ahí al principio de cebo, ¿eh?
Un cebo, ¿eh? ¿Cómo sabe usted, don Román?
Bueno, pues Julio González Pumariega, el 242. A pesar de su incesante actividad, fútbol, toros, política, uh-huh. su profesión de técnico agrónomo, su buen paladar de grumet, era también una persona que cultivaba el espíritu. Por eso escribía.
Oh.
En la época que le tocó vivir, había una fuerte corriente espiritualista que impregnaba a los mentideros, sobre todo de los intelectuales en toda Europa y también en España. Uh-huh. No solamente de los escritores, también los músicos. Era una corriente transversal que atravesaba el pensamiento intelectual de Europa y de España.
Uh-huh.
Esa corriente espiritualista. Tenemos destacados ejemplos, como por ejemplo Víctor Hugo o Allan Kardec en Francia, Edgar Allan Poe a principios de siglo en Estados Unidos, uh-huh. o Amalia Domingo Soler en España. Pero en general, un toque espiritualista lo tenían casi todos los escritores románticos. Uh-huh. Aunque con un poco de retraso la corriente llega a Avilés, que nosotros siempre estábamos ahí en la pomada, ¿eh? Los avilesinos siempre en la pomada. Y en la ciudad tenemos dos ejemplos magníficos de la misma, como son Luis Menéndez Lumen uh-huh. o Estanislao Sánchez Calvo, que también uh-huh. escribía con estas claves espiritualistas. Sí. Pues bien, Pumariega también conocía esta corriente espiritualista y en cierto modo sus obras tienen un cierto toque de la misma. Pero sobre todo es su seudónimo, el que lo delata. El 242 es una secuencia de los llamados números angelicales o números divinos, una teoría antiquísima que de alguna manera refleja Pitágoras en Grecia, con los números, las secuencias de los números, pero que continúa después a lo largo de la historia. Uh-huh. Los números angelicales son secuencias de dígitos repetidos que se consideran mensajes, guías espirituales, de los ángeles o del universo para guiar, apoyar o comunicar momentos importantes de cambio o toma de decisiones en la vida de una persona. Concretamente, la secuencia de el 242 es un mensaje de tus ángeles para mantener la fe, el equilibrio y la confianza en el viaje de tu vida, mientras que alienta el sentido práctico, la organización y la devoción hacia el logro de tus metas. Cada dígito lleva una vibración única, cuya combinación simboliza un camino armonioso hacia adelante. El número 2, que aparece dos veces, amplifica sus energías de diplomacia, cooperación y propósito de vida, mientras que el número 4 resuena con practicidad, trabajo duro y creación de estabilidad. Ver el número de ángel 242 significa que vas por el buen camino. Es una señal positiva de tus ángeles o de tu universo que te vigila de cerca y te presta su apoyo. El número te anima a tomar buenas decisiones en la vida, a mantenerte centrado y a construir una vida plena. Este poderoso número angelical trae un mensaje de empoderamiento. Abraza las energías positivas que te rodea, cultiva la actitud positiva y te da la bienvenida a nuevas oportunidades. Esto lo sabía Julio González Pumariga y por eso firmaba con el 242. ¿Qué le parece?
Muy bien, muy bien.
¿Ha quedado contento? ¿Ya usted saciado con el tema? ¿O quiere que le explique
más? No, he quedado muy contento. Bueno, pero sí le voy a pedir una cosa porque me he quedado sin tiempo ya. Emplazamos a los oyentes a la próxima semana, el próximo jueves, leemos los versos de Julio González Pumariega sobre la playa de Salinas y vamos con el siguiente autor, ¿le parece, don Román?
Muy bien.
Pues el próximo jueves más.
Así terminamos, así sucedió, queridos oyentes, y así se lo hemos contado a ustedes en este nuevo episodio radiofónico de Avilés Escrita. Muy buenos días.
En Alcampo, del 9 al 11 de septiembre, tienes el plátano a 1,29 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
A mí me gustaría, pero es que no sé nada de asturiano, la verdad.
Ya no hay excuses. Este año Falamos estrena curso de iniciación al asturiano online. Deprendi de cero y prepárate para los niveles básico y avanzado, presenciales y online. Entra en falamos.info, consulta la oferta de cursos y apúntate de forma gratuita. Falamos, cursos de asturiano y eo naviego. Federación Asturiana de Concellos. Financia, Consellería de Cultura, Política Lingüística y Deporte.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias o visítanos en asturconsa.com.
Hoy por hoy Avilés le ofrece la agenda del día con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés.
Tenemos actividades desde esta tarde con charlas y coloquios y firmas en una nueva jornada dentro de la cita con la 30ª edición de las jornadas del cómic de Avilés. Además, os contamos que hay inscripciones del Club de Lectura en una habitación propia, abierto hasta el 30 de septiembre, que se puede hacer de manera presencial en la Casa de las Mujeres, también de forma telemática. Y paseos en barco por la Ría de Avilés hasta el 15 de septiembre. Entramos ya en las últimas fechas, de martes a domingo. Son 5 pases diarios, capacidad máxima 22 personas. No nos queda tiempo para más, pero la banda de hoy por Avilés, ya sabéis que mañana vuelve a partir de las 12:20 para cerrar la semana. Un beso, adiós.